Observemos la persona de Jesús. Veamos qué Dios tiene para nosotros hoy y qué tenemos nosotros para darle a Él. Padre Santo, que tú puedas recibir en esta mañana la gloria, la honra y más que todo nuestro corazón. Tú eres lo más importante y queremos que en esta mañana tú seas honrado, Señor, que recibas toda la gloria en Cristo Jesús. Amén.
Al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Dos versículos que en el libro de Romanos se utiliza después de hacer casi 16 versículos donde habla acerca de la culpabilidad del hombre. Ahora, es interesante que cuando se habla de la culpa del hombre, hay mucho que se puede decir de pensamiento, de actitud, de la manera de conducirse en la vida, de hábitos. Pero sin embargo, cuando hablamos acerca de la solución, existe solamente una persona, y es Cristo. Para todo aquello que es el conflicto, entendiendo que el pecado no es necesariamente una conducta, sino es la esencia, es la naturaleza, y es la manera que desde Adán y Eva cayeron, toda la humanidad fue formada. Perdón. Fue formada. Pero sin embargo, cuando dice aquí, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, para Pablo, si había una cosa que para él era importante, era proclamar la cruz. Porque para Pablo, Cristo había hecho toda la diferencia de la vida. Pero es interesante que cuando uno ve a Pablo, Pablo nunca se dejó de ver como pecador. Tanto al inicio de su vida, como durante, como en lo último de su vida, él dijo, yo fui el primero de los pecadores. Yo era esto, yo perseguía a la iglesia, yo maté, yo hice tantas cosas. Pero sin embargo, Cristo me perdonó. Ahora aquí, en este versículo dice, la justicia de Dios se revela por fe. Ahora, la fe, uno tiene que decidir en qué coloca. Hay personas que la pueden colocar en sí mismo y pensar y decir, porque yo hago lo que hago, porque soy lo que soy, entonces así tendré la oportunidad de poder ganarme al cielo. Es fe, pero en el lugar incorrecto. Hay personas que pueden de repente pensar, porque cumplo con ciertos requisitos que me coloca cierta creencia, pienso que por eso puedo llegar al cielo. Es fe nuevamente, pero colocado en el lugar incorrecto. Pero sin embargo, cuando se habla aquí, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio se conoce desde que Cristo decidió venir a este mundo, desde que Cristo decidió tomar la cruz, derramar su sangre, entregar su cuerpo para traer salvación a la humanidad. Hoy tú y yo tenemos la posibilidad de pensar en dónde está colocada nuestra fe. Pablo también, escribiendo a la iglesia de Éfeso, decía, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Pero es necesario creer, es necesario poder entender la obra que Él hizo. Pero si nuestra fe ya está colocada en Cristo, dice no solamente que la justicia de Dios se revela por fe, sino que dice también se revela para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe tiene que ver con aquello en quién creemos, pero también cómo eso impacta nuestra vida diaria. Por la fe, tú y yo entendemos poder tener una relación con Dios. Por la fe, tú y yo entendemos tener la libertad para poder tener esa relación fluida con Dios. Por la fe, tú y yo entendemos que la consagración es el proceso de toda la vida. Por la fe, yo entiendo que aún cuando las cosas no surgen o no pasan como yo pienso, es Cristo quien me sostiene. Ahora, para ti, cuando tú hablas acerca de lo que es tu vida, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es aquello que define y cómo marca tu vida, tu fe? ¿Tu fe está colocada en aquello que tú eres, tus posibilidades, tu fuerza, tu fortaleza, tu propia justicia? ¿O tu fe está colocada en aquel que entregó su cuerpo y derramó su sangre? ¿Sabes? Allí nosotros entendemos que la salvación no es solamente una cuestión de la cual nosotros esperamos para un futuro. La salvación es hoy. El poder vivir en presencia de Dios no es algo que nosotros podemos anhelar solamente para un futuro. Es algo que impacta el hoy. ¿Por qué? Porque hubo quien entregó su cuerpo y derramó su sangre. Si tu fe está en Cristo, entonces hoy es necesario poder tomar el tiempo para reflexionar, para mirar hacia adentro, uno, con gratitud, y dos, con expectativa. ¿Por qué gratitud? Porque entendemos que todo aquello que fue nuestro pecado, que es nuestro pecado, no solamente ha sido cubierto, sino ha sido quitado. El de ayer, el de hoy, el de mañana. ¿Pero por qué con expectativa? Porque yo entiendo que si estoy en Cristo, lo mejor está por verse. No importa la circunstancia, lo mejor está por verse. ¿Por qué por expectativa? Porque yo sé que si hoy yo me encuentro con Él, tengo la certeza de que mi fe colocada en Él fue suficiente para tener entrada a los cielos. ¿Con qué corazón vienes hoy a la mesa del Señor? Una mirada de fe, una mirada con expectativa, o simple y sencillamente puede ser un corazón donde se encuentra con mucha duda y sin la certeza. Pero Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tiene que ser judío, es para cualquier persona. Y para ti, ¿cuál es tu fe? Amado Dios, gracias porque en esta mañana, al llegar aquí como su cuerpo, como su iglesia, entendemos que el precio que se pagó en esa cruz fue suficiente, fue necesario y fue a mi favor. Gracias porque es su amor con el que usted derrama sobre nuestras vidas que nosotros podemos tener una perspectiva de vida diferente. No porque seamos perfectos, no porque seamos dignos de amor, simple y sencillamente porque fuimos pecadores amados por un Dios santo. Y Señor, en esta mañana, al poder participar de los símbolos, el pan que nos recuerda su cuerpo y la copa que nos recuerda de su sangre, que realmente nuestro corazón o pueda estar seguro de que estamos en Cristo, y sino que hoy pueda ser ese día donde podamos tener la certeza de que somos hijos suyos. Gracias por la salvación, gracias porque hoy podemos tener esa relación con usted y porque hoy tenemos la seguridad de aquello de la eternidad. Le agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí donde está, participe tanto del pan como de la copa. Que Dios le bendiga.
Buen día, estamos en la casa de Dios. Les invito a que se pongan de pie, saluden a la persona al lado, atrás, díganle bienvenidos. Si no conocen su nombre, díganle soy tal, tal. ¿Cómo están hoy?
Feliz. Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado.
Señor, que en el principio Él se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora se está moviendo en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen que el Espíritu de Dios se está moviendo dentro de nosotros en esta mañana? ¡Aleluya!
El simple Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
Adoramos el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús.
Moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo muy dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo.
Levantamos tu nombre como bandera para que todos puedan ver que tú eres Rey y Señor de nuestras vidas. Aleluya.
Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, adoramos, Rey.
llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
Por un segundo, queremos hacer una bienvenida a todos que están aquí, a todos que están viendo online de diferentes países, diferentes lugares. Bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor, y todos que están aquí por primera vez, segunda vez, los invito a que se pongan de pie. Queremos reconocerlos con un aplauso y darle gracias que están con nosotros hoy. ¿Hay alguien aquí por primera vez? Ahí allá atrás, bienvenidos. Bienvenidos en esta mañana. Nosotros somos la Iglesia Verdad en Amor. Creemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Dios nos ama a nosotros. Te ama a ti, me ama a mí. Es una verdad que si realmente entendemos, cambia todo. Que Dios te ama. Y porque Dios nos ama, podemos amar a Dios, podemos amar su verdad y amar al prójimo. Bienvenidos. Ahora, les dije la semana pasada que iba a tener un plan B para los anuncios. Este es mi plan B. Voy a invitar a Andrea y Robert que vengan a dar un par de anuncios en esta mañana.
Hola, hola iglesia, buenos días, ¿cómo estamos todos? Bendecidos, amén.
Bueno, tenemos un par de anuncios, vamos a ser breves, así que el primero.
So, hermanos, tenemos VEA Conexión, como ustedes sabrán. Si ustedes están interesados en inscribirse y ser parte de un grupo, pueden preguntar al frente en las mesas cuando sugieres y con mucho gusto les darán información sobre VEA Conexión.
Y esta tarde, aquí a las 5, los esperamos, los que van a venir, pero va a haber la cancha de fútbol.
¿A ti te gusta el fútbol, Rob?
Me gusta el fútbol, así que pueden traer su camisa de Cristiano Ronaldo. Aquí.
Yo le voy al Madrid.
Pero hoy a las 5 estará abierto el local.
So, juguemos fútbol. So, hermanas, tenemos nosotros una reunión de mujeres que estaremos dando junio 14, 2025 a las 9:30 y habrá cuidado de niños y el tema es Está Dios en Control. So, no hay excusa para que vayamos a la reunión. So, Rob, hay algo importante que va a llegar en muy corto tiempo, que es el día de...
De los padres, así que el... Domingo 15, aquí los esperamos, ¿verdad? Siempre hacemos una celebración grande para las madres, así que toca para los padres, así que aquí los esperamos.
Sus papás, los queremos ver aquí.
El último anuncio es el Summer Camp. Edades de 2 a 12 años y van a estar registrándose para el Summer Camp el 2025, ¿verdad? Este verano, que comienza junio 16. Así que el Summer Camp está aquí, ya está pronto por llegar, así que pueden registrar a los niños de 2 a 12.
Los queremos ver aquí todos. Muchas gracias.
Gracias.
Tenemos algo muy especial hoy y vamos a tomar unos breves minutos para honrar a los graduados. Voy a invitar que pasen. Si alguien está aquí, quizás no tuvo tiempo para mandar la foto e información, se puede poner de pie o pasar. Quiero que damos un aplauso a todos estos jóvenes. Wow, hay muchos este año. Antes que lean un versículo, les quiero decir algo a ellos. I'm going to say it in English for you guys. And the words may be in Spanish, algunas palabras, pero I want to tell you a story. There was a prophet that was looking for the next king, the king of Israel. Important thing. You know what? He goes to the house of Jesse, and he goes through all his sons, 7 of them. And they were tall, handsome, people with military skills, abilities. And you know what? God said, no, I'm not looking for the appearance. I'm looking for the heart. And the last one, Jesse's son shows up. His name is David. And you know what? He was a young man, no military experience. He was on the field taking care of sheep. He probably wasn't the most handsome. He wasn't the most ability, but God was preparing him for something. But he had a heart after God. He had such a heart after God that he trusted God with everything. He was like, God is real and he's part of my life. Today, all of you are celebrating, and we're celebrating with your family, your accomplishments. You did good. Y'all did amazing. You finished a chapter of your life, and you know what? There's nothing better. But I want to tell you, don't make the mistake I made. Listen to this part. Don't wait till everything's perfect your life to give your heart to God for. Don't wait till you have the perfect job. Don't wait till, you know what? Give it to him now. You'll save a lot of time. You know what? David took time before he was the king. He went through battles. He went through running. He went through things that you could never imagine. But God was preparing him. His heart was a heart after God. If you have a heart after God, it doesn't matter what you do. You will be successful in everything you do. Now, my last words to you is David knew that God was real, that he was the giver of life, that he controlled everything. It says in the Bible he had a heart after God. But you know what the best part was? That God had a heart for David. God has a heart for you. He's so passionate about you that he's waiting for you, your heart to be totally his. You know why? so he can do exactly what he's been planning since you were born. He had a plan for all of you, everyone here, and he's waiting for this. This chapter is amazing of your life. Before you forget anything else and celebrate, tomorrow will be summer. You already probably don't have anything to do. Start today with your heart after God. Look for him in everything. Before you go to bed, before you, every part of your life, find him. And trust me, your life will be totally amazing. We're going to read some verses and we have some gifts for you guys. Damos otro aplauso a cada uno de ellos. Y'all look good.
Desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10.
Gabriel Mijares, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 7 y 8.
Justin Chacón, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2.
Yariel Barros, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1, 2.
Joel Flores Aquino, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Jeremías 17, 7.
Chloe Domínguez, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No he encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Salmo 139, 14 y 15.
Joel Cruz, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, 8.
Lily Beth Flores, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, 4.
Los padres, si están aquí, los orgullosos padres, voy a invitar a que se pongan de pie también. Le damos un aplauso también a la familia. Why don't you applaud your family for doing it? There's a Bible verse that says, oh Lord, we love to do your will. Our heart's desire is to glorify God. I'll pray for you guys. Nos ponemos todos de pie. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. We thank you for today. You are good, eres bueno. Te pido que pongas sobre cada uno de ellos, Señor, tu espíritu y que los llenes de ti, Señor. Y que ellos vayan y muestren al mundo que tú eres real. Que tengan un corazón, que te amen, Señor, y puedas bendecir cada cosa que hagan, cada cosa que toquen, Señor. Everything they do, everything they touch, they may bless. That people will know that you are real. We thank you and we give you the honor and glory in Jesus' name. Amen. Good job, guys. tirarse. No, yo no. Thank you guys. Voy a invitar a Alberto de Borac.
Qué bueno poder celebrar a nuestros jóvenes, sus logros, muchos de ellos voluntarios en la Gran Aventura todos los domingos, muchos de ellos vienen los viernes a la reunión de jóvenes. Así que qué bueno celebrar con ellos en esta mañana. Que Dios los bendiga y pronto vamos a poder ver los planes que Dios tiene para todos ellos. Amén. Qué bueno estar en la casa de Dios. Hay muchas formas de alabarle a Él. Lo hemos hecho cantando, podemos hacerlo con un corazón agradecido, podemos hacerlo con una oración, podemos hacerlo con la gratitud de un corazón que le ama, y también podemos hacerlo con nuestras ofrendas. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Si me acompañan en una oración. Señor, gracias por quien tú eres para nosotros. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Nos buscaste y nos salvaste. En esta mañana podemos alabarte con estas canciones, diciendo cuánto te amamos, Señor. Solo tú mereces toda la gloria, la honra, el honor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Y en esta mañana, estas ofrendas que te entregamos, te pedimos que tú las bendigas, que las multipliques, que las uses para tu obra. Gracias, Señor, porque estás aquí, tu presencia se siente, tu presencia es preciosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido.
Avívanos, te anhelamos, Dios.
se abre en tu reino, se mueve, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, no hay cielo cerrado, no hay cielo cerrado, no hay cielo cerrado, Dios. Hoy se abren los cielos, hoy se abren los cielos, hoy se abren los cielos, oh Dios.
Señor, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo, es un privilegio, hermanos, tenerlos aquí como una familia, alabando y glorificando el nombre del Señor. Esta semana hemos estado estudiando el libro de Samuel y en el Nuevo Testamento estamos estudiando, concluyendo, Primera de Timoteo. Pues queremos, hermanos, esta mañana ver pues los que nos escuchan por línea, que el Señor les bendiga también en los diferentes lugares, que el Espíritu Santo pueda acampar en derredor de cada uno de ustedes, como aquí en su casa. Y yo les invito, ¿verdad?, los que tienen su Biblia, vamos a leer en el capítulo 6, del versículo 11 en adelante. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos. Amante Padre Celestial, una vez más venimos, Señor, delante de ti para alabar y glorificar tu santo nombre. Para reconocer, Señor, de que nada se mueve si no es bajo tu voluntad. Y Señor, queremos en esta mañana que tú nos toques a través de tu Santo Espíritu. Que seas tú el que hable, que seas tú, Señor, el que nos guíe a ver, Señor, cuáles son los desafíos que tenemos, Padre Celestial, como seguidores tuyos. En esta mañana, toca cada corazón aquí presente, Señor, y si hay alguien que no te conoce, que este pueda ser el día de victoria, día de salvación. Porque sabemos, Señor, y reconocemos que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y esa es nuestra confianza, Señor, en esta mañana, y nos depositamos en tus manos, Señor, por Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, como todos conocemos, Pablo, el apóstol enviado al mundo gentil. Todos conocemos su historia antes y después de su conversión al Señor. Pero por si acaso uno de ustedes no está muy familiarizado, vaya al libro de los Hechos, capítulo 9, y usted verá allí la historia de cómo Pablo conoció al Señor. Y cómo Pablo perseguía a la iglesia antes de conocer al Señor. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan poderosa que puede doblegar los corazones más duros, los corazones más rebeldes. Para Dios no hay nada imposible. Ahora vemos estos consejos aquí, hermanos, en Primera de Timoteo, capítulo 6. Vemos de que Pablo está aconsejando a un joven que iba a empezar su pastorado en la iglesia de Éfeso. Y le dice: te voy a encomendar todas estas cosas, porque sé que como joven tú tendrás muchas dificultades. Y es necesario de que tú vivas una vida saludable, una vida cristiana saludable. Quiere decir, pues, de que tal vez algunos de nosotros nos estamos enfocando en una salud que no nos permite ver todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Los consejos son para Timoteo, vea, en el año 63, cuando se escribió esta carta. Pero hermano, todos esos consejos son vigentes y están actualizados para el día de hoy. Los consejos son para cada uno de nosotros que hemos decidido seguir al Señor. Para todos aquellos que hemos tomado ese compromiso de que yo soy parte de la iglesia. Yo sé de que hay muchos cristianos que viven una vida cómoda, pero que nunca faltan a la iglesia. Están en la iglesia, oyen la palabra de Dios, aceptan los desafíos, pero no hay un compromiso con el Señor. Ahora, cuando nuestro compromiso es claro, nosotros vemos, pues, de que la iglesia va a ser algo diferente, va a tener un significado diferente de ese mensaje que nosotros estemos reflejando hacia el mundo, hacia afuera. Mucho más cuando nosotros estamos aquí como familia, como hermanos, estamos compartiendo esos mismos propósitos, esos mismos desafíos. Y como Pablo decía allí en 2 Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me espera la corona que el Señor Dios justo me dará a mí. Y vea que no dice no solo a mí, sino a todos aquellos que persistieron hasta el final. Esos son los que van a disfrutar de la presencia y de la comunión del Señor. El tema, pues, para esta mañana es cómo podemos ser nosotros cristianos saludables. Hoy en día los hermanos o todo el ser humano está buscando métodos cómo mantener una salud perfecta. Están haciendo dietas, están haciendo ejercicios, pero al poco tiempo después ven de que todo eso no funciona. Ahora, Pablo está recomendando a Timoteo de que él se mantenga como un cristiano saludable. Y vamos a ver esos consejos que la palabra del Señor nos está presentando a través de 1 de Timoteo, capítulo 6. Y vemos el versículo 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Primeramente, nosotros tenemos que ver quién es el hombre de Dios. Y cuando Dios está hablando, Pablo está hablando de hombre de Dios, no se refiere solamente al hombre, está hablando a la raza humana. Hombres y mujeres, si usted es una mujer de Dios, si usted es un joven de Dios, usted dice, va a huir de todas estas cosas. Pero el Señor nos dice, ¿verdad? Y Pablo está exhortando a Timoteo a huir de todo aquello que pueda estorbar, a todo aquello que pueda impedir la relación con el Señor. De eso es lo que Pablo está hablando. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? El pecado. El pecado trae una separación de Dios. Aún las tentaciones. Las tentaciones no son pecados, pero cuando nosotros le damos lugar a esa tentación, es cuando nosotros caemos y fallamos y perdemos esa comunión con el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermanos, de huir de todas estas cosas. Ahora, tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos dos historias bien importantes y creo que ustedes están familiarizados con esa historia. Me refiero a José. José fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto y llega a la casa de Potifar. Y las tentaciones estaban ahí constantemente. Pero José, dice, decidió huir desnudo para no acceder a esa tentación. Y porque él huyó, Dios lo protegió desde un principio hasta el final. Y todos conocemos esa historia. Nosotros también podemos vencer. Nosotros también podemos huir, pero tenemos que aprender a decir no al pecado y aprender a decir sí al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar en todo camino, en toda verdad, en todo conocimiento. Muchas veces la tentación puede ser mentir en el trabajo. O puede ser también comprometer nuestra integridad para poder alcanzar ciertas posiciones. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de todas estas cosas. Después de eso, nosotros vemos pues de que tenemos la otra historia de Daniel. Y en Daniel nosotros podemos ver de cómo ellos fueron, el pueblo de Israel fue llevado a esclavitud. Y escogieron a ciertos jóvenes y allí iba Daniel y lo invitaron a la casa del rey. Pero vea de que Daniel no quiso comprometerse con esa comodidad que el rey les estaba ofreciendo. Y dice de que llegó a un acuerdo con el que los cuidaba y les dijo, mira, por 10 días nosotros no vamos a participar de la comida del rey. Y si en 10 días tú ves que no hay ningún resultado, tú puedes hacer lo que tú quieras con nosotros. ¿Cuál fue la sorpresa de este hombre que cuando va a estos jóvenes, dice de que eran 10 veces mejor que los que habían participado de la comida del rey? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos? Es de que Dios está con aquellos que tienen un compromiso con el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos llegado a ese punto en el cual yo tengo que decidir, Señor, he decidido seguirte a ti. El Señor nos ha dado el libre albedrío para decir y escoger lo que es bueno y lo que es malo. De modo pues, hermanos, de que tenemos que huir de todas aquellas cosas que nos impiden nuestra relación con el Señor. Pero veamos pues de que Pablo, después de aconsejar a Timoteo de huir de estas cosas, vamos al versículo 12. Es el segundo aspecto en el cual cómo yo puedo llegar a ser un cristiano saludable, un cristiano que necesita ejercitar su fe. Dice el versículo 12 de Primera de Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo creo que el pastor Gabriel explicó bien sencillo de lo que es la fe. Pero, hermanos, después de que nosotros huyimos de todas estas cosas que nos impiden nuestra relación con el Señor, Pablo nos está instando a pelear la buena batalla. Bueno, quiere decir que hay malas batallas. ¿Cuáles son esas batallas? No sé cuál sea su batalla esta mañana, pero muchas veces puede ser mi esposa, puede ser su esposo, o pueden ser sus hijos, o puede ser su trabajo. O en última instancia puede ser una batalla que usted tenga una enfermedad y esté luchando con ella. Pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos de que Dios está en control, cuando reconocemos de que la vida cristiana es una lucha constante, y tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cómo nosotros nos preparamos? Enfrentamos los desafíos de la vida con valentía. Le damos gracias por estos jóvenes que se acaban de graduar, cerrando un capítulo de sus vidas. Pero las encuestas, vean, las encuestas dicen de que el 46% de los estudiantes no terminan sus carreras. ¿Por qué? Porque en el camino aparecen situaciones que hacen imposible poder terminar una carrera. Pero Pablo es muy claro y dice: yo no pretendo haber alcanzado esa meta, pero prosigo al blanco del supremo llamamiento. Hermano, Dios le ha llamado a usted con un fin específico, con propósitos, con planes. Pero nosotros necesitamos ser cristianos comprometidos, cristianos que vamos a tomar la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros. Y el pastor Gabriel leía Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, es poder de Dios, es una dinamita. De ahí viene esa palabra dunamis, del poder de destrucción. Pero nosotros tenemos el poder de destruir esos corazones duros a través del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, como cristianos comprometidos, sabemos de que nosotros tenemos vida en abundancia porque Cristo es el que nos da esa vida. Él es la fuente inagotable. Yo creo que este mensaje no es para los inconversos, es para cada uno de nosotros. Pero si hay alguien que no conoce de Dios, puede unirse a la familia y ver pues de que también él puede ser parte de esta batalla. ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra integridad en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las imposibilidades? Pero cuando sabemos de que estamos viviendo y estamos dependiendo de un Dios que para Él dice: todo es posible. Pero dice: todo es posible si tú puedes creer. Hermanos, estamos peleando la batalla de la fe. La fe es algo que muchas veces nosotros decimos: la fe es algo sencillo. Pero hermanos, déjeme decirle de que nosotros sabemos de que las cosas que no vemos, sabemos que son reales, porque ese Dios a quien sirvo, ese Dios quien me rescató, ese Dios que me limpió, ese Dios que me dijo: ven hijo mío, yo te daré vida. Ese Dios es el que me puede, y ese es el Dios que yo alabo, ese es el Dios real, ese es el Dios que yo puedo confiar y depender. Tengo la esperanza de que el Señor pronto vendrá. Yo creo que cada uno de nosotros dice: y bienaventurado el varón que Dios, cuando Él venga, lo encuentre haciendo así, haciendo que alabándole, glorificándole, sirviéndole en todo tiempo. De modo pues, hermanos, de que la vida cristiana es una batalla constante, es una lucha en la cual nunca dejaremos de pelear. Pero Pablo dice: prepárate y ponte la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? ¿Cuánto tiempo gastamos orándole al Señor? ¿Cuánto tiempo gastamos leyendo su palabra? Dice la palabra del Señor de que mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. O sea, pues, hermanos, de que una de las herramientas que nosotros tenemos para ganar nuestra batalla es la oración, es el conocimiento de su palabra y la aplicación que nosotros podemos hacer en la vida de cada ser humano. Y qué mejor nuestro testimonio y nuestra experiencia para poder compartir ese evangelio, para poder compartir esas buenas nuevas de salvación. Recordemos de que la fe es un regalo de Dios. Dice, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Pero el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hermanos, el Señor puso en nosotros una fe. Y nos la puso en nuestras manos para que vayamos y la trabajemos y la hagamos crecer. Y no vayamos y la enterremos y al final le digamos, Señor, aquí está lo que es tuyo. Tuve miedo de ti. Eras un hombre severo. Pero no, el Señor quiere que nuestra fe crezca cada día. El Señor quiere que nosotros estemos peleando esa batalla. Que nos enfrentemos a esas luchas diarias. Pablo, después de haber conocido al Señor, tuvo mucho sufrimiento a causa del Evangelio. Pero él, consciente de todos esos resultados, no le importó llevar las buenas nuevas de salvación. Recordemos entonces, pues, de que debemos alimentar nuestras vidas cristianas para que podamos crecer a la estatura al que Dios nos está llamando. Luego, pues, tenemos de que el primer paso que hemos visto es, pues, de que debemos huir de aquellas cosas que nos puedan separar del amor de Dios, de aquellas cosas que nos puedan separar de nuestra comunión con Él. Y recuerde que la salvación también es un regalo de Dios, ¿verdad? Y eso no es de nosotros. Pero dice de que debemos de cuidarla con temor y temblor. ¿Qué es lo que debemos cuidar? Es nuestra comunión con el Señor. Porque dice de que Él nos va a dar el poder para que nosotros podamos decir no al pecado. Huyamos de todas estas cosas. Peleemos la buena batalla de la fe. Y finalmente, pues, tenemos, hermanos, de que tenemos que echar mano de la vida eterna. Pablo nos hace insistencia en la importancia de echar mano de esa vida eterna. Y el Señor Jesús era claro cuando decía que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra vida es pasajera. Y sabemos, pues, de que estaremos con Él por toda una eternidad. Esto implica, pues, que nosotros debemos vivir constantemente en obediencia, cumpliendo con los mandatos que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son esos mandamientos y en qué debemos enfocarnos? Si continuamos nosotros leyendo allí en Primera de Timoteo, vamos a ver de que muchos se enfocan en las riquezas materiales. Ahora el Señor nos dice de que no debemos concentrarnos en ellas. No es que no sean importantes. Necesitamos las fuentes materiales para poder sobrevivir en un mundo material. Pero no enfocarnos en eso porque van a quitar nuestra atención, nos van a desviar de nuestra comunión con el Señor. En nuestra vida diaria, hermanos, puede esto significar de que muchas veces por las riquezas materiales nos olvidamos de estar en comunión con el Señor. Y como mencioné antes, la oración, la lectura de su palabra es la que nos va a llevar a esa comunión con el Señor, Esa es la que nos va a llevar a vivir vidas saludables en el cual nosotros vamos a poder disfrutar. Sabemos de que el éxito es importante, pero es más importante el éxito espiritual cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos estar en esa posición, queremos estar cuando el Señor nos diga y nos exprese esas palabras. No podemos nosotros entonces, hermanos, descuidar, no podemos nosotros de dejar de construir un fundamento eterno en el cual el Señor nos ha llamado. A que pongamos una buena fundación. A mantenernos alertas de los peligros espirituales que puedan dañarnos. Y por el contrario, necesitamos nosotros fortalecernos en la fe. Como familia, como hermanos, la iglesia, ¿verdad?, en amor, es parte de toda esa familia que el Señor está preparando. Y queremos que todos nosotros, unidos, crezcamos para la honra y gloria del Señor. Si queremos ser cristianos saludables, debemos de huir del pecado. Debemos de pelear legítimamente. He acabado la carrera, dice Pablo. He peleado la buena batalla. ¿Podemos nosotros decir esta mañana, igual que Pablo, nos podemos nosotros identificar con él? Estoy peleando la buena batalla de la fe. ¿Quiere usted tener una vida saludable? Aquí están los secretos, aquí están los consejos que Pablo quiere que nosotros nos posesionemos esta mañana. Y como Pablo decía, ¿verdad?, en Filipenses 4:13, yo no puedo llegar a esas metas por sí solo, pero sí él dice claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dudemos en que nuestras vidas cristianas serán saludables y por consiguiente nuestra vida material también será saludable. De modo que si nosotros queremos vivir vidas saludables, el Señor nos está dando esta mañana las herramientas. Y cuando usted salga de por estas puertas, piense en todo aquello que pueda usted luchar. No sé qué lucha esté teniendo en estos momentos, pero el Señor sí sabe. Y muchas veces venimos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, ya no puedo con estas cargas, te las dejo aquí. Pero cuando se va, las vuelve a agarrar y se las lleva. El Señor quiere, hermanos, que usted deje las cargas al Señor. Dice: dame sabiduría para cambiar aquellas cosas que puedo cambiar. Pero las que no puedo cambiar, Señor, dame resignación para aceptarlas. Y saber de que todas tienen un propósito. No es que Dios nos esté dando esas cosas, pero Dios aprovecha para usar esos aspectos y probar si realmente nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios. Y si realmente nosotros estamos peleando esa batalla de la fe. si realmente estamos huyendo de todo aquello que pueda alejarnos del Señor, o si nosotros estamos enfocados en esa vida que el Señor nos está ofreciendo, no por un momento, sino por toda una eternidad. ¿Quieres crecer tú en la fe? ¿Quieres enfocarte en la vida eterna? Yo te invito esta mañana a que te acerques al Señor y le digas: Señor, aquí estoy, toma mi vida, moldéala y haz que nada ni nadie pueda separarme de tu amor. Vamos a orar y a pedirle al Señor para que Él nos guíe y nos dé esa oportunidad de que nosotros podamos ser cristianos comprometidos, cristianos con responsabilidades, no en este mundo, sino responsabilidades de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que la necesitan. Y luego los hermanos van a, de la música, nos van a guiar en un coro, y aquí vamos a estar varios pastores. Si usted tiene alguna necesidad por la que necesitamos orar, si usted tiene alguna batalla que está luchando y la haya muy difícil, hermanos, estamos aquí para luchar juntos. No pelee solo. Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a consagrarnos cada día más y más. Que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar para luego, después de la canción, ser despedidos, y esperamos de que cada uno de nosotros podamos aceptar ese desafío de vivir vidas cristianas saludables. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esos desafíos, Señor, que tú estás presentándonos a cada paso de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que nuestras batallas sean puestas en tus manos. Ayúdanos para que nosotros podamos, Señor, huir de todo aquello que nos pueda impedir nuestra comunión contigo. Bendice a cada familia, Señor, aquí en este auditorio. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, sean pequeñas o sean grandes. Tú puedes, Señor, con cada una de ellas. Dale, Señor, una porción de tu Espíritu a cada una de ellas, Señor, para que puedan luchar legítimamente, para que puedan, Señor, llevar adelante esa batalla y poder decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Y si alguien no te conoce, Señor, tócale su corazón y que pueda venir y decir: Señor, soy pecador, reconozco y quiero ser tu hijo. Y este es el momento en el cual yo quiero confesarte, este es el momento en que quiero ser parte de tu reino. Recíbeme y perdona todos mis pecados. Usted puede decirle esta oración al Señor, y créame que Dios le va a decir: ven, aquí estoy por ti. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén, amén. Si nos ponemos de pie para cantar con nuestros hermanos.
Dios, amado, amado Señor.
Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
Recuerden que el local está abierto a las 5. Los demás que tengan un lindo domingo.